Es sábado 19 de febrero, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que conoce a la perfección todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Encantado de verte.
Lo mismo te digo. ¿Cuánto tiempo, querido
mío?
Bueno,
no tanto, desde la presentación del libro.
Bueno, tienes razón.
Te voy a invitar, Rosa, antes de nada, ¿sí?, a mi nueva presentación, que es el miércoles que viene, que luego no lo digo.
Dilo, dilo.
El miércoles, el 23 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Convento de la Merced, en Ciudad Real, con el libro 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha.
Tú sabes que me pillamos justo a mí.
Bueno.
A las 7 termino
si
la tarde
puedes,
y tengo que estar en Ciudad Real. A la misma hora.
Bueno, a ver si puedes, a ver si puedes.
Bueno, que muchas gracias y que te vaya muy bien la presentación de tu libro.
Gracias.
Bueno, vamos a, antes de sumergirnos en el misterio, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que a mí siempre me ha sorprendido, y es que se dice que tener suerte es tener potra.
Así es, Rosa. El que suele tener buena disposición para ser beneficiado, esta persona por el azar, que suele ser tan esquivo, ya lo sabes tú.
Sí.
Bueno, pues curiosamente, en su origen nada tenía que ver la buena fortuna con dicho vocablo, ya que este hacía referencia, Rosa, a una dolencia médica, que consistía nada menos que en una hernia que aparecía en una víscera o en el escroto. Tú fíjate lo que era una potra.
Bueno, ¡qué dolor!
Bueno, pues con el tiempo se descubrió que las personas afectadas por una de esas hernias sentía dolor o empeoraba cuando el tiempo iba a cambiar o se acercaba alguna tormenta, ya fuera de lluvia o fuera de nieve.
Sí.
Bueno, pues a pesar de las molestias e inconvenientes de ese dolor, muchos fueron quienes vieron una ventaja en el hecho de estar herniado, Rosa.
¿Cómo, por ejemplo?
Podían detectar antes que otros individuos un cambio meteorológico imprevisto y así poner a salvo una cosecha, por lo que ese casual sexto sentido les proporcionaba una buena ventura.
Anda, mira por dónde.
Claro, y de ahí que la palabra potra acabase como sinónimo de suerte que surge por casualidad.
Bueno, pues me parece una explicación sorprendente, pero muy interesante.
¿Ah, que sí?
Sin duda.
Venga.
Y ahora sí, nos metemos en harina. Mira, otra expresión que tenemos que investigar.
Ah, mira, pues sí, luego lo miro para algún día, sí, es cierto.
Porque esta noche vamos a hablar de santos y beatos españoles que son y han sido muy milagrosos y de estos hechos que han generado.
Y hoy vamos a conocer algunos.
Sí, vamos a empezar en la capital de España, en Madrid. Y es que un santo milagroso donde los haya es el patrón de Madrid. Hablamos de San Isidro y uno de los prodigios más importantes es el del Pozo de San Isidro.
Bueno, posiblemente es el milagro más famoso de todos, es en el que salvó a su hijo Illán de una muerte segura, Rosa. Bueno, al parecer, mientras San Isidro se encontraba trabajando en el campo, su hijo cayó en el interior de un pozo bastante profundo.
Uh-huh.
Cuando llegó, se encontró a su mujer, Santa María de la Cabeza, todo el mundo la conoce, desesperada y lamentándose por lo que había ocurrido. Ambos se pusieron a rezar junto al pozo y pronto el nivel del agua comenzó a subir hasta que el niño salió a la superficie. Por cierto, Rosa, te tengo que decir que este pozo es el que se puede ver si se visita el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro en la Plaza de San Andrés. Vamos, que lo tenemos ahí el pozo.
Sí, mira qué interesante. Pero es que San Isidro tiene mucho que ver con el agua y la aparición de fuentes y manantiales.
Sí, sí, sin ninguna duda. Mira, un día que el santo estaba cumpliendo con sus labores del campo, llegó su señor, Iván de Vargas, y le pidió un poco de agua para beber, ya que era un día muy caluroso. Bueno, pues el santo se dio cuenta entonces de que se le había terminado. Entonces cogió su cayado y golpeó el suelo diciendo: cuando Dios quería, aquí agua había. En aquel instante comenzó a brotar agua del suelo.
Anda,
Rosa,
fíjate.
Bueno, pues este punto es desde antaño una fuente cuya agua muchos creen que tiene propiedades curativas,
claro.
Y donde la emperatriz Doña Isabel mandó levantar la ermita actual, que es de 1528.
Y donde todo el mundo va a llenar su botellita de agua de
ese. Eso, pues de ahí
agua
viene,
milagrosa.
De ahí viene el milagro, sí.
Bueno, pues hay alguno más sobre San Isidro, como el del consejo en la batalla de las Navas de Tolosa.
Bueno, este es impactante. Bueno, y es que cuando Alfonso VIII regresó victorioso de la batalla de las Navas de Tolosa, contó cómo en el devenir de la guerra había resultado decisivo el consejo de un pastor que les había mostrado un camino secreto en Sierra Morena, pues para sorprender a los musulmanes. Bueno, pues cuando el monarca contempló el cuerpo incorrupto del santo, reconoció al pastor de inmediato que sabiamente les había aconsejado en la batalla. Vamos, que se le había aparecido una vez muerto para guiarle hacia la victoria.
Bueno, me encantan los milagros del patrón de Madrid. Cuéntame otro, por ejemplo, el de la sanación de Felipe III.
Bueno, este es de los importantes porque fue el que supuso su beatificación. Bueno, estando Felipe III gravemente enfermo, este pidió que le llevaran el cuerpo de San Isidro para ver si de esta forma su salud mejoraba. Bueno, como puedes imaginar, esta visita al monarca tuvo un inmediato efecto sanador, se curó por completo y en agradecimiento el rey inició los trámites de la beatificación que tuvo lugar el 14 de abril de 1619 concretamente.
Bueno, magníficos los prodigios de San Isidro, pero no nos vamos de Madrid porque tenemos aquí otro caso muy interesante.
A partir de los mil tormentos, por Cristo nuestro Señor.
Y es un milagro de carácter anual, el de la sangre de San Pantaleón. José.
Bueno, Rosa, San Pantaleón, cuyo nombre significa el que se compadece de todos, era un joven que murió a una corta edad, fue médico, se convirtió en mártir santo al morir hacia los 29 años, en julio del año 305. Bueno, curó a muchas personas, incluso con la sola imposición de sus manos, devolvió la vista a un ciego, sanó a un paralítico antes de morir, bueno, muchas cosas. La tradición cuenta que sus discípulos recogieron su sangre en pequeños trozos de tela y la distribuyeron en relicarios por toda Italia y parte de la cuenca del Mediterráneo. Bueno, pues una porción de su sangre la tenemos en el altar mayor del Real Monasterio de Austrias en Madrid. Esta fue donada junto a un trozo de hueso de santo. Bueno, pues bien, su sangre se mantiene en estado sólido todo el año. Sin embargo, se licúa en la víspera del aniversario de su muerte el 27 de julio, Rosa.
Impresionante.
De repente, ¿no? Bueno, muchos son los estudios que se han realizado para explicar este fenómeno, pero los científicos no han obtenido respuesta, por lo cual la Iglesia lo ha definido como el milagro de su sangre.
Y es un milagro que se repite año tras año.
Anual, es anual, lo puedes ver cuando quieras.
Es impresionante. Bueno, nos vamos a Ávila, por decir algo. Y es que sin duda una de nuestras santas más milagrosas y veneradas a nivel mundial es Santa Teresa de Jesús.
Sí.
Tiene muchos milagros en su haber. Este es el milagro de Huéneja, en Granada.
Bueno, Rosa, pues sí, pues el año 1614 el Papa Paulo V había proclamado beata a Santa Teresa. Bueno, su fama de santidad se había extendido por toda la península e incluso por Italia. Bueno, pues en España se recogían todos los milagros, pues, según su mediación, que eran numerosos, claro. Pues a modo de ejemplo, en Burgos, esto se recoge en las actas, el niño Agustín José de Alba, recién nacido, enfermó el mismo día de recibir el bautismo, recuperándose milagrosamente por la intercesión de la Beata Teresa de Jesús entonces. Bueno, pues en la diócesis de Guadix, en el pueblecito de Huéneja, del Marquesado del Cenete, pues también tuvo lugar un milagro bastante importante. Mira, esta fue la niña de 4 años, Isabel de Verbel, que enfermó en julio de 1616 de unas calenturas muy malas, según se contaba, que le causaron gran debilidad hasta que por los últimos días del mes su padre llamó a los cirujanos del pueblo. Bueno, ellos viendo que no tenía remedio, dijeron que iba a morir, que ya no quedaba vida. Bueno, pues según se cuentan los escritos de entonces, a las 8 murió Isabel y su cuerpo se quedó helado, sin pulso, no tenía respiración, ninguna constante vital. Su padre, que tenía una gran fe en Santa Teresa, le pidió que resucitase a su hija y le puso una estampa suya sobre el pecho de la niña. Bueno, pues a las 8 horas de estar difunta, resucitó completamente sana, con buen color de cara y pidió de comer y ser vestida, Rosa.
Qué fuerte.
Se levantó y se sentó en una ventana y contaron los testigos que esa mañana era mucho más hermosa y alegre que antes de enfermar.
Es sorprendente este milagro de Santa Teresa, de otros muchos que ha hecho, ¿eh?
Muchísimo. Bueno, tenemos para contar 200 programas.
Desde luego que sí. Bueno, nos quedamos en Granada. Y en Granada hay un beato muy venerado y que está a la espera de ser santificado. Vamos a hablar del milagro del beato Leopoldo de Alpandeire.
Sí, sí, además que Fray Leopoldo fue beatificado el 12 de septiembre de 2010, hace nada. Y ya la causa fue la curación de una mujer que padecía un cáncer letal, Rosa. Sí. Había recibido todo tipo de tratamientos y contaba con un completo expediente médico que lo decía. Bueno, pues tras una lucha titánica contra la enfermedad, los oncólogos dijeron que no tenía solución ninguna.
Ya.
Bueno, pues la mujer moribunda, Rosa, decidió pedir ayuda a Fray Leopoldo. ¿Pero cómo lo hizo? Como no era de Granada, se trasladó en tren, ya que los fuertes dolores hacían imposible que fuera en coche.
Sí.
Eso es lo primero. Por fin llegó hasta la cripta de Fray Leopoldo de Alpandeire y allí se sanó y de inmediato. ¿Qué pasa? Que se determinó que no había causa médica alguna para que la mujer hubiera podido sanar.
Claro.
Por lo que se certificó el milagro y se beatificó al fraile tan querido en la ciudad, aún a la espera de ser santificado, como decimos.
Un milagro que es increíble, ¿eh?
Vaya, ya te digo.
Bueno, terminamos con alguien también muy venerado. En la zona de ópera en Madrid podemos encontrar un oratorio pequeñito, pero muy frecuentado. Es el Santo Niño del Remedio, cuyos milagros contamos aquí.
Sí, Rosa, muchos son los milagros que he hecho. Uno de ellos habla de un niño que se fue a un campamento en Toledo y que enfermó de repente. Bueno, los médicos determinaron que se trataba de una gastroenteritis y así lo trataron en el campamento. Bueno, pues siguió enfermando y fue llevado al hospital de Toledo para ver su dolencia. ¿Qué pasa? Que tenía neumonía y se le había pillado tan tarde que estaba en un estado gravísimo, Rosa. Okay, sí. La madre volvió al pueblo terriblemente triste y entonces encontró una pequeña capilla, como las que se reparten en las localidades de los pueblos, de un niño Jesús que jamás había visto. Bueno, pues era el Santo Niño del Remedio. Se encomendó a él y de inmediato su hijo comenzó a mejorar y sanó completamente en pocos días. Desde entonces, la veneración al Niño del Remedio en esa casa fue perpetua, como muchos otros lugares, claro.
Y sigue siendo, por supuesto.
Así es.
Bueno, con este escalofriante relato ponemos fin a las leyendas de esta noche, pero como siempre, ponemos punto y final con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar sobre un rey que me prometiste que me contarías sobre su vida y su cortísimo reinado en España, como es Amadeo de Saboya.
Rosa, sí, Amadeo no acabó de encajar en España en ningún momento. Llegó al puerto de Cartagena el 30 de diciembre de 1870. Era hijo del rey italiano Víctor Manuel II, muy conocido, y fue invitado por el general Prim, que era jefe del gobierno, a que sustituyera a Isabel II, que había sido derrocada y enviada a Francia. Bueno, pues la cosa empezó mal, hay que decirlo, porque ya que tres días antes de llegar, Prim fue asesinado. Que estaba la sociedad española, bueno, más convulsa que una bolsa de palomitas en un microondas.
No,
era horrible.
Extraña.
Era todo un desastre de odios y ataques furibundos. Mira cómo estaba la cosa. Los monárquicos conservadores no querían una monarquía liberal. Los republicanos no querían monarquía en absoluto. Y los borbónicos aspiraban a restaurar la dinastía precedente. Vamos, que no quería nadie. Lo más bonito que le dijeron fue el general Serrano: hay que echar a ese imbécil. Ah, pobrecito Amadeo. Me imagina qué alegría. Bueno, me amenazaron de muerte en numerosas ocasiones. Y viendo cómo estaba el patio, no era desdeñable el aviso de él. Pero él, nada, el chico adelante y dijo que, bueno, que si tenía, que no podía salir de las veces que le habían amenazado ya. Y allá que se iba a inaugurar obras públicas y otras historias que le congraciaran con el españolito medio. Pero claro, aquí somos un poco cainitas de toda la vida y no lo queríamos ver ni en pintura. Bueno, un día de 1873, el 11 de febrero, pidió el desayuno y recibió una carta donde se le pedía que abandonara el país. Amadeo anuló el pedido tranquilamente, pidió una copa de orujo y se fue con su familia a la embajada italiana, donde redactó su carta de renuncia, Rosa. Y escribió: si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces sería el primero en combatirlos. Pero todos los que agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Vamos, bueno, que nosotros mismos nos atacamos.
Desde luego.
Y cogió el 2 y se fue. Y aquí seguimos en las mismas, aquí en esta España nuestra, Rosa.
Y no cambiamos.
No cambiamos nunca.
Bueno, tremenda historia, la de Amadeo de Saboya.
Ya te digo, ya te digo. Bueno, terminamos con un poema.
Venga.
Que se pirara no es raro. Amadeo de Saboya. Porque aquí tanto talado le tenías tala. Cocorota, hasta la cocorota.
José, gracias como siempre por contarnos cosas tan interesantes y más leyendas la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa.
Adiós, José Talavera.